Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon. Hoy empiezo mencionándoles que el Centro de las Artes de Vashon, o VCA, que está en la esquina de Vashon Highway y Cemetery, tendrá una serie de actividades todas gratis para celebrar el Día de los Muertos. Esto incluye, así que tomen nota, el 16 de octubre de las 12 a las 4 de la tarde tendrán un taller de papel picado, que es lindo hacer papel picado, yo lo hacía cuando era niña, y otras artesanías como marionetas de calacas o calaveras. Las piezas que hagan se las podrán llevar a su casa y habrá una grande ofrenda comunitaria. Del 24 de octubre al 3 de noviembre, en el atrio del centro, se instalará esta ofrenda donde todos van a poder venir, todos los que quieran, para contribuir con sus objetos personales. Y al final, el 29 de octubre, de las 6 a las 7, podrán ver a los Bailadores de Bronce, que es un grupo folclórico de danza de Seattle, junto con el Mariachi Guadalajara. Y de las 7 a las 8 habrá otras actividades, incluyendo comida de la isla y más música. Así que por favor, anímense a venir. Les aseguro que la pasarán muy bien y comerán muy rico. Como les mencioné la semana pasada, para todos aquellos a quienes se les ha olvidado, el Centro de las Artes de Vashon tiene una serie de eventos que son gratis para chicas y chicos de 18 años para abajo. Así que a quien tenga algún interés en diferentes tipos de música, el arte en general, escuchar alguna entrevista o discusión en particular, así como cualquiera de las otras actividades que el centro tiene, por favor vayan al sitio en la red fashioncenterforthearts.org y chequen qué es lo que hay. Y cuando vean algo que les interese, pues nada más apúntense y vayan al evento. Si tienen algo descompuesto, por favor acuérdense del Fix It Café, donde con la idea de reducir el desperdicio, tratamos de arreglar todo lo que se puede. El café estará abierto de nuevo el 15 de octubre de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en el mismo lugar de siempre, el Eagles Club, que está en el 18134 de Vashon Highway Southwest. Nada más dan la vuelta ahí donde está la persona que vende pescado los fines de semana y se van hasta el fondo. Por favor, recuerden que hay que registrarse para que la gente que está trabajando ahí sepa qué tantas cosas les van a llegar en el sitio en la red que es vashonfixit.com y sea ya, pues se pueden registrar para arreglar algo o ustedes mismos si quieren ayudar para ir como voluntarios. Una vez que se registren, se les dará la hora y en la que pueden dejar el objeto que hay que arreglar y los llamarán en cuanto esté listo. Acuérdense que, entre otras cosas, arreglan bicicletas, máquinas de coser, lámparas, joyería, equipo al aire libre, aspiradoras, abanicos, sillas, mesas, herramientas, aparatos de música, licuadoras, tostadores, juguetes y muchas, muchas cosas más.
Hace 2 semanas conversábamos sobre las tres percepciones de sí mismo que son fundamentales en nuestro proceso de crecimiento para convertirnos en adultos capaces de contribuir de manera positiva al mundo. La primera es la percepción de que yo pertenezco a una comunidad y puedo contribuir de manera significativa, de que lo que yo contribuyo hace una diferencia y que mi comunidad me necesita. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Paulina sobre algo que en este país de inmigrantes es muy, muy importante. ¿Cuál es el papel de nuestro idioma y nuestra cultura y qué papel juegan en la percepción de pertenencia que tenemos de nosotros mismos y la de nuestros hijos? Paulina.
Hola Lidia, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por crear este espacio para conversar este tema tan interesante y durante este mes, que es el mes en que se celebran los aportes culturales, las tradiciones y las contribuciones de nuestras culturas a la historia y al progreso de este país. En mi opinión, te cuento que el tema de la cultura es un tema muy relevante, yo creo, para todas nuestras familias en las que los adultos o sus antepasados nacieron y quizás crecieron en una cultura diferente, como lo es la de toda América Latina, y que hoy están viviendo la experiencia de criar a sus hijos en Estados Unidos. Sí que sabemos que las experiencias que vive cada familia son diferentes, ¿verdad? Porque algunas familias vinieron jóvenes, tuvieron a sus hijos en este país, otras familias han llegado a vivir acá después de que sus hijos nacieron en sus países de origen. Y quizás otros estuvieron más años en sus países de origen y vinieron más grandes. Sin embargo, es importante mencionar que la estructura racial que existe en Estados Unidos siempre va a traer un impacto negativo para las familias que tenemos nuestras raíces en Latinoamérica y que tenemos como idioma nativo el español. ¿En qué sentido? En el sentido que de una u otra manera, en algún momento nos vemos enfrentados a la discriminación y al racismo. Yo estoy segura que todos nosotros en algún momento hemos experimentado la discriminación, ya sea por el color de nuestra piel, como también por lo que es percibido por el grupo dominante, como que tenemos un acento al hablar inglés. Y especialmente las personas que no hablan inglés probablemente han experimentado la exclusión, la discriminación de parte del grupo dominante, y eso puede haber sucedido en distintos contextos, ya sea laboral, escolar o en la comunidad.
No te quieres bañar, ah no, de color vas a cambiar y los pies te van a oler como queso de gruyere. Si no te quieres bañar,
¿cómo de que no?
Con las moscas vas a andar, piojos tú vas a tener y te picará la piel. No. Si el jabón no vas a usar, apestosa vas a estar.
Fúchila.
Tu pelo va a parecer una escoba de barrer. Por favor, vete a bañar. Hazle caso a tu mamá. Muy linda te vas a ver. Todos te van a querer. No.
Esto es tan cierto, Paulina, y es muy difícil prepararse o acostumbrarse a ello. Yo tengo en este país 43 años y nunca deja de sorprenderme la actitud, unas veces sutil y otras veces muy agresiva, que tanta gente tiene hacia nosotros los latinos.
Así es. Y estas experiencias negativas que tenemos los adultos afectan, nos afectan mucho, aun cuando quizás no lo tengamos tan consciente. Y nos llevan a querer proteger a nuestros hijos para que ellos no pasen por lo mismo. Entonces, un error muy común que muchos de los padres de familia pueden hacer pensando que protegen a sus hijos es estimularlos a que solo hablen inglés, para que no tengan acento al hablarlo y que por lo tanto se les haga más fácil la vida acá, porque de alguna manera, ¿verdad?, se puede ser que sean más aceptados. Pero desafortunadamente, como lo vemos una y otra vez, no es el caso. Otra forma en la que los adultos podemos intentar proteger a nuestros hijos es no exponiéndolos a nuestra cultura de origen. De nuevo, con la idea, ¿verdad?, de que de esa manera les será más fácil asimilarse e integrarse a la cultura dominante. Y a pesar de que las intenciones son muy valiosas y provienen del amor que les tenemos, es importante mirar con un poquito más de profundidad cuáles pueden ser las consecuencias negativas que eso puede tener en la vida de nuestros hijos en este país. Y primero, me gustaría abordar el tema del idioma. Sabemos que hablar múltiples idiomas o diversos o diferentes idiomas ofrece una tremenda ventaja a nivel educacional, también a nivel profesional, en cualquier parte del mundo en que te encuentres. Y más aún en un país como Estados Unidos, donde la mayoría de la gente solo habla inglés. El hablar diferentes idiomas también nos da ventajas en nuestra capacidad de pensar de diferentes formas, de poder expresarnos de maneras más amplias, porque podemos elegir el idioma, podemos elegir las palabras, y hay cosas que en un idioma se pueden expresar mejor que en otro. Y esta capacidad de ser flexibles y cambiar de un idioma a otro también se expresa en flexibilidad de pensamiento. Por ejemplo, la capacidad de ser flexible y de adaptarse, de entender otras visiones, de entender otras ideas que pueden ser diferentes a las mías.
Más para adelante, más un poco más.
Hablar varios idiomas nos abre la mente a otras formas de pensar. Y aprender otro idioma, como tú probablemente también sabes, porque tú hablas más de un idioma, ¿verdad? Te abre la puerta a entender cómo esa cultura concibe las relaciones en su población, las relaciones con el mundo, y te da la posibilidad de aprender cómo otras personas van por la vida de una manera diferente. ¿Cuál es un ejemplo? Y a lo mejor tú te puedes relacionar con ese ejemplo. Un ejemplo en español es que comúnmente nosotros llamamos tío o tía a los amigos cercanos de nuestros papás y de nuestras mamás, ¿verdad? Eso no existe en inglés. Y eso habla de una tradición cultural muy profunda, de cómo vemos las relaciones entre las personas que queremos. Las vemos como familia. Entonces, cada idioma nos ayuda a entender más profundamente la cultura de ese lugar. Otro ejemplo que yo te puedo dar, que yo lo viví y que para mí fue un ejemplo muy lindo de esto, me pasó cuando viví en China. En el idioma chino, las personas hablan de otras personas desconocidas en términos de relaciones familiares. Por ejemplo, una mamá puede hablarle a su hijo del niño que juega en el parque, y si ese niño es mayor que su hijo, la mamá le va a decir, por ejemplo, mira a ese hermano mayor que está jugando allá, y lo va a invitar a jugar con él, por ejemplo. O si el niño que está jugando es menor que su hijo, ella le va a decir, mira a ese hermano menor que está jugando allá, ¿quieres ir a jugar con él? Entonces eso fue muy bonito de conocer cómo la cultura china concebía las relaciones entre las personas. Otro aspecto muy importante es el poder del idioma en las relaciones familiares. Cuando tú mantienes tu idioma nativo o el idioma de tus padres, esto te permite cultivar y mantener las conexiones entre las generaciones en tu familia. Más allá de tu mamá o de tu papá o de las personas que te están cuidando, ¿verdad? De manera inmediata. Es muy importante para el desarrollo de nuestros niños que estén conectados con su familia extensa, que puedan comunicarse con sus abuelos, con sus tíos, con sus tías, con sus primos, con sus primas, ya sea que se encuentren en este país o en sus países de origen. Porque cuando la familia no tiene la posibilidad o los recursos para viajar constantemente a sus países de origen, podemos comunicarnos por teléfono, ¿verdad? O por las nuevas formas de redes sociales. Entonces, cuando nuestros niños no pueden comunicarse en su idioma nativo, o si, por ejemplo, nacieron acá, no hablan el idioma nativo de sus padres, en este caso que estamos hablando es el español, esto les impide formar las conexiones y comunicarse con su gente, con su familia. Y eso crea una gran desconexión y la sensación de que no pertenecen a esa familia. Entonces, la posibilidad de poder platicar en el idioma nativo te ayuda a formar ese sentimiento de identidad, ese sentimiento de que somos parte de algo mayor, de que pertenecemos a un grupo que tiene una historia, en que las personas nos valoran, nos aprecian tal y como somos.
Los pañales no voy a usar para ir al baño, tengo que avisar. Lo digo bien fuerte, yo aviso así. Quiero hacer caquita, quiero hacer pipí. Los pañales.
Tienes tanta razón. Cuando hablas de esta conexión con nuestras familias de origen y nuestros países de origen, es un factor protector muy fuerte, porque nos brinda la experiencia de conexión y pertenencia que es muy difícil encontrar en este país. Yo creo que una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Estados Unidos, después de haberlo visitado muchos años y muchas veces, es lo desintegrada que está la familia en este país. Eso es muy difícil porque esto hace particularmente importante, porque también en un país con tanto racismo, nuestra comunidad, como muchas otras minorías, se encuentra marginada y es discriminada. En otro contexto, te puedo decir que para mí creciendo en México fue muy importante poder hablar con mis abuelos maternos que vivían en Estados Unidos. Mi mamá nació en Nueva York a principios de siglo. Y poco a poco, mi mamá nos enseñó inglés desde pequeños. Era una mujer muy disciplinada, así que no había mucho donde escoger. Había que hablar en inglés. Y yo ahora se lo agradezco mucho. Se lo agradezco hace muchísimos años. Y poco a poco nos fue enseñando la cultura de la que venía. Escuchábamos muchísima música, nos guisaba cosas que a ella le guisaba su mamá cuando era niña, etcétera. Y bueno, claro, con el paso de los años mi mamá se fue mexicanizando. De la misma manera, por ejemplo, yo intenté algo muy similar. Joana, mi hija, nació en Estados Unidos, y no solo ha podido comunicarse con mis papás y con toda la familia que tengo, que es enorme, porque yo le enseñé el español y para mí era muy importante que ella fuera bilingüe, pero de alguna manera ha podido disfrutar la cultura mexicana y latina en todos sus aspectos de una manera muy importante. Y yo creo que ella ahora, a veces me decía, no mamá, es que hoy no quiero hablar en español, pero ahora me lo agradece. Porque eso le ha permitido obviamente ir a cualquier lugar de América Latina o España y poderse comunicar con la gente en la calle. Eso te da una perspectiva que cuando no hablas el idioma no la tienes, ¿no?
Absolutamente. Y qué lindo que ustedes hayan tenido, tuvieron esa oportunidad de aprender ambos idiomas y ambas culturas, ¿verdad? Con toda esa profundidad. Y otro ejemplo también en este país que hay que mencionar es la forma en la que funcionan o no funcionan los sistemas educacionales, ¿verdad? Donde desde siempre se está forzando a los niños a dejar sus idiomas nativos. Y a través de mensajes sutiles y no tan sutiles, nuestros niños y niñas, y todos los niños sin distinciones, están permanentemente recibiendo mensajes de que la cultura dominante no valora y no respeta de igual manera a los grupos que hablan un idioma diferente al inglés. Y en mi experiencia de haber viajado y haber vivido en varios países, pareciera ser que Estados Unidos es el único país donde hablar más de un idioma no se valora. En cualquier otra parte del mundo, hablar más de un idioma, particularmente inglés y español, es una tremenda fortaleza y es muy valorado. Entonces, en este contexto en el que el sistema no acepta ni respeta nuestra cultura, es muy difícil encontrar ese sentido de orgullo y de pertenencia que es tan importante. Así que de ahí la importancia de tener claro que esta experiencia solo la podemos cultivar a nivel de familia y en comunidad con otras familias latinas, porque esa es una base fundamental para que nuestros niños sepan de sus raíces, para que estén orgullosos de sus culturas y se sientan orgullosos de tener la capacidad de hablar múltiples idiomas.
Del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los lentes de Andrés, casi me olvido de 9 y de 10, oh mamá mía, qué difícil es, estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés, estos son los números que vamos a aprender, tenemos que del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los lentes de Andrés, casi me olvido de 9 y de 10, oh mamá mía, qué difícil es.
Así es. Paulina, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían algunas formas de cultivar este orgullo por la cultura y por el idioma?
Esa es una pregunta bien importante, Lidia, porque tenemos que saber que nuestros niños no están aprendiendo de su cultura en las escuelas. Eso es un hecho, ¿verdad? Y el hecho de que hay un mes de la latinidad no significa que en este país se valore y se centre el aprendizaje de nuestras historias es lo que se enseña en las escuelas. Hay mucha ignorancia y mucha falta de interés por lo que el resto del mundo puede ofrecer. Así que yo diría que la forma más sencilla y más poderosa es en la vida de todos los días, hablando español en la casa, con los amigos, con la familia, cocinando y comiendo nuestras comidas tradicionales, escuchando nuestra música, y aprendiendo sobre el lugar donde crecieron nuestros papás, nuestras mamás, contarles a nuestros hijos nuestras historias y las historias de sus antepasados, de la valentía, ¿verdad? Del coraje, porque muchas de nuestras antepasados tuvieron esa valentía de surgir en la vida a pesar de todas las dificultades que han ido enfrentando. Entonces, si nosotros transmitimos con orgullo esas tradiciones, ellos van a percibir ese orgullo y lo van a hacer propio. Cuando sea posible, otra forma de compartir es de, digamos, de aprender y de enorgullecerte, es compartir la historia de nuestros países de origen, aprenderla en familia y aprender las historias de los países de origen de otras familias, amigas. Podemos invitarnos, ¿verdad?, a aprender juntos sobre la historia de las personas valiosas que han contribuido al desarrollo del país. Y también, por supuesto, está la lectura de cuentos, de poesía, la literatura en general. También tratar de conectar con el arte es una forma muy linda de cultivar ese orgullo en la comunidad latina a la que pertenecemos. Hay un arte tan lindo en todas nuestras culturas. Y por otra parte, también es importante hacer redes de apoyo, ¿verdad?, entre nuestras familias, ayudarnos, apoyarnos en lo que nos necesitemos, hacer equipos, ¿verdad?, hacer comunidad, formar una villa, un pueblito para educar a nuestros hijos, sabiendo que los adultos de esa comunidad latina van a estar ahí para apoyarse entre ellos y para apoyarlos a nuestros hijos. Es un modelo realmente muy poderoso para el tipo de persona que nuestros hijos van a llegar a ser. Y este espacio, por ejemplo, que tienes tú, Lidia, en el que tú compartes la música de nuestros países, el arte, la poesía, es un lindo ejemplo de cómo podemos cultivar ese orgullo.
Bueno, pues aquí de nuevo estoy totalmente de acuerdo contigo. En varias ocasiones he tratado de dedicar el programa a los niños, ya sea leyendo cuentos o poesía, poniendo adivinanzas y trabalenguas que a mí me encantan, todo acompañado de rondas infantiles y música para los niños de toda América Latina. Así que espero que lo hayan podido escuchar y que lo hayan disfrutado.
Sí, qué lindo. Y yo te tengo que contar que yo ocupé mucha de esa música y de esa poesía en un taller que tuve para personas que trabajan con preescolares, con niños en edad preescolar. Profesoras, profesores que trabajan en esas edades de distintos países se unieron y yo tuve la posibilidad de compartir gracias a que tú compartiste eso con ellos, con distintos de distintos países. Fue muy lindo. Y bueno, solo para terminar, quizás recordarles que el cerebro de un bebé tiene la potencialidad de aprender a hablar cualquier idioma y considerarlo nativo. Y mientras más pronto nuestros niños escuchen de manera permanente nuestro idioma nativo, más fácil se le hace al cerebro hacer esas conexiones de reconocimiento de los patrones de nuestro idioma. Y por otra parte, el estar en un país en el que el idioma dominante es el inglés se convierte en una ventaja, en el sentido de que nuestros hijos van a aprender inglés aunque nosotros no queramos. Pero igualmente importante es proteger ese espacio donde ellos puedan comunicarse y puedan aprender su idioma nativo. Incluso cuando todos los adultos en la familia tienen el inglés como segundo idioma, es muy importante que los niños estén expuestos a escuchar el idioma nativo y que tengan muchas oportunidades de practicarlo en la comunicación con sus familias, con sus papás, mamás, cuidadores, para que puedan ir cultivando ese orgullo.
Pues una vez más, Paulina, muchísimas gracias por esta muy útil información que espero que todos los que nos escuchan la aprecien y si no han puesto en práctica, pues lo pueden empezar ahora porque nunca es tarde para aprender. Muchísimas gracias de nuevo.
¿Estás listo para jugar al juego de cabeza, hombros, rodillas, pies? Rodillas, pies. Ahora muy, muy rápido. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. ¿Puedes hacerlo aún más rápido? Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Demasiado rápido! Vamos a volver a hacerlo despacito otra vez. Chicos,
este próximo fin de semana será la primera de nuestras clínicas de vacunación para adultos en la escuela preparatoria de Vashon. Agregado a ello, un grupo o un flujo constante de personas se han estado poniendo la vacuna en la farmacia. Las vacunas se pueden poner en ambos sitios, pero siempre requieren de cita. Y usted puede sacar su cita en el sitio de la farmacia, vashonpharmacy.com/COVID. Las personas sin acceso al Internet pueden llenar una forma de papel en la farmacia que está disponible en español. Aunque las citas para el primer fin de semana se llenaron muy rápido, ya se han abierto otras fechas, incluyendo el segundo fin de semana, que sería el 8 y 9 de octubre, para que usted saque su cita. Las clínicas estarán abiertas dependiendo de la demanda que haya por parte de la comunidad. Si el portal para sacar citas está cerrado, por favor cheque de nuevo hasta que lo vuelvan a abrir. Las nuevas citas se abren en la medida que hay vacunas disponibles. Y no se olviden de checar que le pongan de una vez la vacuna de influenza. De nuevo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que tendremos otra oleada de COVID este invierno. Lo más probable es que esta nueva oleada esté impulsada por dos factores principales. Todas las nuevas variantes que burlan la inmunidad que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, agregado a la conducta que la gente que hace que el COVID se disperse más fácilmente. Los niños regresan a la escuela, la gente se reúne adentro porque el clima empieza a refrescar, las familias viajan para reuniones familiares durante las fiestas y mucha de la gente que está tan cansada de la pandemia ya no le interesa tomar las medidas básicas de prevención. Últimamente, algunas de estas nuevas variantes del virus que cambian muy rápido han ido ganando terreno apresuradamente. Por ejemplo, la variante BA4.6, que se ha derivado de la BA4, apareció a fines de junio y es ahora responsable por el 12% de los casos en este país. Otras nuevas variantes han ido extendiéndose en Europa y esto nos preocupa porque esto genera que todas estas variantes se muevan a la costa de del este de este país y después hacia nosotros, el oeste. Usted se puede preparar para esta nueva oleada teniendo suficientes cubrebocas en casa, pruebas caseras y medicamentos que lo hagan sentirse un poco mejor si es que presenta fiebre o dolor de cabeza. Recuerden que siempre planear por adelantado es una de las mejores cosas que se puede hacer.
Oye, hijita, dame un besito. Dame unos besitos.
Besitos de chocolate. Besitos de rica miel.
Ahora hay una nueva forma en la que usted puede reportar su prueba positiva de COVID en línea usando el siguiente enlace: bit.ly/report-home-covid-test. Si necesita hablar con alguien que los oriente sobre qué hacer, si es cuarentena o aislamiento, o qué posibles medicamentos se pueden tomar, por favor búsquenme la doctora Lidia Aguilar del MRC al 206-383-7644. Alrededor de la costa de Vashon hay 26 barrios o pequeñas colonias que tienen una sola vía de entrada o un caminito para tener acceso a las casas. Si en un momento dado tenemos un temblor o una avalancha de lodo por esas regiones, estos barrios quedarían totalmente aislados e incapacitados para recibir ayuda. Y aquí es donde el equipo que responde a emergencias marinas en Vashon toma acción. Este grupo de voluntarios del Club de Yates de Quartermaster, que se formó hace 6 años, es el encargado de rescatar a todos estos barrios o pequeñas colonias de la costa de Vashon. Le han dado a cada uno de estos lugares una señalización de alta visibilidad en un anaranjado brillante para que puedan pedir ayuda desde la costa cuando la necesiten o indiquen que están bien con una señal azul. La tripulación de voluntarios estará encargada de avisarle al Centro de Operaciones de Emergencia cuáles son las necesidades de cada barrio o casa, actuando como un eslabón entre el centro y las personas en la costa. Con respecto a las últimas estadísticas, bueno, llevamos 1,140 casos, 6 nuevos en esta semana, con 10 en las últimas 2 semanas. Y recuerden que el que no está vacunado tiene un riesgo 6 veces más alto de acabar en el hospital por COVID, 11 veces más alto de fallecer por COVID. Así que, en resumidas cuentas, la evidencia de las vacunas bivalentes nuevas que van surgiendo es alentadora, incluso con nuevas subvariantes en el horizonte. Estas vacunas, de una manera o de otra, nos van a ayudar. Así que, por favor, asegúrense de ponerse la vacuna este otoño.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga 10. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.